Porque el mundo es un pañuelo. 6 grados de separación.
Pues estamos aquí con la doctora Concepción Compani Compani. Ella es lingüista, filóloga, recientemente ha entrado al Colegio Nacional y bueno, quizá uno de sus trabajos más nombrados, más citados, es este de la sintaxis histórica del español, que ninguna otra lengua la tiene así hecha. Entonces, doctora Compani, muchísimas gracias por estar con nosotros,
no, Concepción. No, para mí, al contrario. Muchísimas gracias, Patricia, muchísimas gracias, Cecilia, y para mí, Alicia,
sí,
perdón, es un honor estar aquí y además muchísimas gracias por el interés que muestren en el trabajo que hago y en la institución que me trae a la FIL, que es el Colegio Nacional.
Sí, doctora Concepción, queremos hablar de muchas cosas con usted, pero vamos por partes, ¿no? A ver, primero cuéntenos precisamente de este trabajo de averiguar acerca de la historia de la sintaxis del español, que por cierto, usted lo expuso muy bien en la primera lección para entrar de entrada al Colegio Nacional, ¿no?
Ajá.
Explíquenos para los que no son lingüistas rápidamente lo que la sintaxis es.
La sintaxis es el modo en que se plasma en la lengua la simbolización de nuestro mundo, básicamente. O sea, es lo que nos hace seres humanos. Somos seres sintagmáticos. O sea, construimos simbólicamente y ponemos palabras unas junto a las otras. Ajá. Y ese modo de poner palabras ni es arbitrario.
Ajá.
Es lo que nos hace humanos. Porque la lengua es como un soporte que atraviesa la vida cotidiana de todo ser humano en todas sus facetas. Voy a citar a Maturana, un filósofo chileno, que dice, somos en el lenguaje y a través del lenguaje. Bueno, la esencia de ese lenguaje, habría como dos grandes niveles. Uno es un nivel muy superficial, en el sentido de que cualquier hablante lo percibe y es sensible a él. El mundo de los sonidos, o sea, ustedes me están oyendo ahorita y están pensando, esta no es de aquí, esta no es nativa de México.
Claro.
Esa es la sustancia de los sonidos. Los sonidos en sí mismos no tienen significado. Luego hay un soporte que es un espejo de identidad directo de cualquier cultura, que es el léxico.
Ajá.
Cuando uno hace un diccionario o cuando todo el mundo, por ejemplo, nos peleamos porque en el diccionario de la lengua española de la Academia de la RAE y de la Asociación de Academias de la Lengua Española está definido por papa y no está definido por patata y no por papa.
Ajá.
Cuando es papa lo que usamos 490 millones de hispanohablantes y patata solo lo usan los españoles, entonces nos podemos matar, corre sangre por eso.
O sea, o como se dice, zumo o jugo, ¿no?
Exacto, uy, muchísimos, ¿no?
Sí.
Y luego hay un nivel que sería como el núcleo de la lengua interno, el núcleo de una cebolla. Lo otro son las capas que arropan esta simbolización, que es el mundo de la sintaxis, el mundo sutil. La gramática yo creo que es el modo más sutil de representar la identidad de los pueblos. Y, por ejemplo, me empiezo a adelantar ya, pensemos en que, dicen, Juan fue reconocido con el premio Cervantes. Juan aparece en la cabeza de la oración.
Claro.
Fue reconocido, requiere una concordancia, porque ese reconocido funciona como un participio con el masculino Juan, con el premio Cervantes, y entonces el premio Cervantes va, digamos, a la cola, así decimos en sintaxis, va al final. Es decir, el tópico, el tema, el protagonista es Juan. Y aparece constantemente en la prensa oraciones de este tipo. El premio Cervantes le fue otorgado a Juana. O Juana se sacó el premio Alfonso Reyes.
Así como si fuera una lotería,
si no es lotería,
¿no? Ajá, exacto.
Si no es lotería, no, bueno, eso es una realidad. Y entonces todo el mundo está muy preocupado por hacer distinciones de masculino y femenino, pero esta parte simbólica de la sintaxis es menos, por lo sutil que es menos notable y nadie hace escándalo. A mí me escandaliza.
Claro.
Que los mecanismos, pero lo hacemos de manera inconsciente. ¿Qué hace la sintaxis histórica que hice? Bueno, en un equipo internacional, yo soy coautora también en gran parte, muchas, de algunas miles de páginas.
Doctora, antes no le han dicho, esta sintaxis histórica que ha sido efectuada, ¿no? Así como, así, a ver, se hizo solita, se hizo, ¿no? Nadie la hizo.
Llegaron las 8.000 páginas, bueno, 7.900.
Y se escribieron solas.
7.900 y pico páginas. Ajá. Me llena de orgullo porque hemos rastreado cómo hablamos desde el latín, nuestros abuelos, qué cambios importantes ha habido en prácticamente todas las estructuras que construyen la gramática de una lengua, que es un mundo de hábitos heredados, y me llena de orgullo también que a partir del siglo XVI todos los autores, por imposición de la directora, que soy yo, tuvimos que tomar español americano y español peninsular por igual y a veces en desigual, porque el español peninsular, no hay que dudar, que fue la lengua madre que llega con los primeros pobladores, conquistadores, como quieran ustedes llamarlos, pero es la, no solo es una sintaxis histórica de gran, y llegamos hasta el siglo XXI y a partir del siglo XVI comparamos diferentes, porque no todos los dialectos, todas las variantes han cambiado a la par. Entonces, es una sintaxis de gran envergadura cuya función es crear lo que llamamos sin obras de referencia obligada. Es decir, si usted quiere saber cómo cambiaron los adjetivos, o qué es un adjetivo, para qué sirven, y cómo cambiaron, y ta, 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 vaya, esa sintaxis lo va a encontrar.
Claro.
Entonces es una obra de gran, gran aliento, gran envergadura. No está concluida a pesar de las 8.000 páginas. Y este año mi meta central es convocar la parte que es casi desconocida. Es como haremos un viaje a lo desconocido, porque no se sabe ni siquiera cómo funciona sincrónicamente, o sea, en español actual, que es cómo han cambiado los mecanismos de discurso, cómo, por ejemplo, los géneros textuales, los diferentes géneros literarios condicionan totalmente esa simbolización de la sintaxis. Y eso está en dependencia directa de la cultura.
Claro. Doctora Concepción, a ver, cuéntenos de las cosas que se ha encontrado en cuanto a identidad nacional o en cuanto a identidad de los individuos que la sintaxis no las dice abiertamente, ¿no?
Mire, por ejemplo, hemos encontrado, hay un largo capítulo sobre la partícula C.
Ay, ese es súper interesante porque...
ese fue parte de mi discurso de ingreso al Colegio Nacional. Hay varios capítulos sobre posesión. Mire, hemos encontrado que la lengua española, todas las lenguas tienen mecanismos para distanciarse y perder agentividad o responsabilidad, y todas las lenguas tienen mecanismos para acercarse e involucrarse, ¿no?
Sí.
Entonces, algo que hemos encontrado, en general, en la lengua española, se prefiere distanciarse, evitar responsabilidad, se rompió el jarrón.
En lugar de lo rompí.
Pues sí, sí fui yo, rompí el jarrón, o lo rompió Pedro, ¿no? Bueno, eso es un patrón muy interesante, que estaba, el germen siempre está en las lenguas madres, estaba en latín,
¿sí?
Pero no estaba en los niveles de manifestación de frecuencia altísima, y esa desagentivización, esa falta de responsabilidad puede estar manifestada en un mundo totalmente distante, que es poner pasivas. Fueron hallados tres cadáveres.
Claro.
O fueron asesinados.
Se encontraron tres cadáveres.
Se encontraron. Es la pasiva y los ses van juntos, van de la mano, es lo que hemos encontrado. Y lo que hemos encontrado es que la prensa, textos de prensa, textos jurídicos, exacerban la despersonalización.
¿Textos jurídicos? Sí. ¿Exacerban la despersonalización? ¿Pero cómo?
Si se supone que
los textos, exacto, en los textos jurídicos yo esperaría que la argumentación fuera desde la primera persona.
No, al contrario, nunca.
Bueno, eso puede explicar mucho, ¿no?
Sí, parte de nuestro presente,
exacto,
etcétera.
Exacto, de lo que está sucediendo en este momento.
Y que además esa desagentivización, despersonalización, pues empieza fundamentalmente en el siglo, bueno, no empieza, ningún cambio empieza el 31 de diciembre a las 12 de la noche cuando da la última campanada.
Mañana ya no se hace esto.
Eso no es así, o sea, no hay ningún decreto ni las academias, todo el mundo dice, ay, los académicos y estos señores son unos dictadores de la lengua. Jamás, lo único que han hecho siempre es describir lo que hacen y valorar. Ahora cada vez valoran menos, valoramos menos. Pero bueno, ¿cuándo empieza esta despersonalización a manifestarse, desagentivización? Porque son como tres estrategias o cuatro. El C es un gran protagonista, las pasivas son otro gran protagonista. Empieza a manifestarse, y no es gratuito, a fines del siglo XV. ¿Y qué tiene que ver eso? Ajá. Porque es un gran crecimiento de burguesía donde aparece el yo. La literatura antes es anónima. El anonimato es un modo normal de hacer literatura. O sea, a nadie le interesaba. Por eso hay tanto anónimo en la literatura medieval.
Porque no están nadie firmados. Quería hacerse responsable.
No, porque no interesaba. Porque hay una colectivización. Funcionan de otro modo.
Ya.
Surgen las burguesías.
Ajá.
Surge el yo. Y pagan por hacer libros, o sea, eso aparece a fines del 14 en el español, y entonces ese yo ya puede tomar la decisión de consciente o inconsciente, porque es todo un problema, probablemente hay niveles de literatura muy conscientes, y hay niveles de literatura donde se escribe, la prensa, yo no creo que esté pensando cada día, voy a decir, Juana se sacó el Cervantes, no, o Juana fue reconocida con el premio Cervantes. A fines del XV surgen mecanismos clarísimos. O sea, lo que se llama la pasiva refleja de esta de Juan. Se rompió el jarrón.
Ajá.
O sea, eso se llama pasiva refleja. Es una palabra dominguera, pero que lo que importa es que se desagentiviza la red.
Sí, que esos no es que no haya 15, alguien que efectúe la acción.
Por lo menos. Se puede saber en el contexto, pero
en la oración
en
no
la
se encuentra el sujeto.
No está. O sea, usted lo puede saber por conocimiento del mundo, pero no por la sintaxis.
Ya.
Eso empieza a fines del 15 y va creciendo como si fuera una plaga impresionante.
Y lo tenemos hasta el tuétano, ¿eh?
Lo tenemos metido en la médula,
exacto,
y en la última y primera neurona.
Porque luego cuando empezamos a escribir textos académicos en la escuela, usamos el impersonal.
El C.
El C, bueno, por todos lados.
Se postula, pues, ¿quién se estudia?
Se dijo que... Importantes universidades dijeron... Bueno, no, ahí ya hay un sujeto,
eso también, pero aún así, la tercera persona...
Exacto, despersonaliza, ¿verdad?
Claro, llaman a la puerta. Pues
¿quién llamó? Pues quién sabe, alguien.
Es que no quiero decir quién, exactamente. Ya. Entonces, lo que es muy impresionante es que tiene que ver con un crecimiento, cambios culturales muy importantes, que es crecimiento de burguesía, el afianzamiento del yo en el Renacimiento, que empieza a verse desde fines del 15, y en ese momento ya el individuo puede decidir si vive en una colectividad y se hace para lo oscurito, bueno,
yo no me hago responsable de nada.
Digamos que es hacerse para lo oscurito, hablando cotidianamente, o se involucra y también empiezan un poco, bastante más tardíamente, mecanismos de involucramiento, cuya palabra dominguera en sintaxis es subjetivización, que es mostrar
al sujeto
y mostrar el involucramiento que el individuo tiene, que sí nos importa, para bien o para mal, lo que está ocurriendo y lo que estamos diciendo.
En la sintaxis.
En la sintaxis.
Sintácticamente hablando, ¿cómo se muestra el involucramiento del sujeto?
El español dicen que es lengua de sujeto optativo. Bueno, no dicen, es una lengua de sujeto optativo, a diferencia del francés, que es obligatorio, a diferencia del inglés, en que es obligatorio poner el sujeto.
O sea, que a veces podemos ponerlo y a veces no.
Exactamente.
En el español.
Cuando es obligatorio, entonces pierde fuerza de expresividad. Claro. Por eso, en francés, usted, para focalizar, poner énfasis en algún sujeto, tiene que decir, c'est moi que j'ai dit tal cosa. O sea, hay que un mecanismo que se llama de topicalización. Uh-huh. El español puede ponerlo o puede no ponerlo.
Omitirlo.
Eso se llama lengua de sujeto optativo, como era la lengua madre. Y entonces, lo primero que hemos encontrado en esa sintaxis uh-huh. es que, curiosamente, a pesar de ser lenguas de sujeto optativo, el español, como, uh-huh. como también el portugués y como el catalán, las uh-huh. lenguas de la Ibero-Romania, a partir del siglo XVIII, uh-huh. con la Ilustración, no es gratuito, nada.
Claro, todo tiene un porqué.
Todo tiene un porqué de marcos culturales e ideológicos.
Claro.
Con la Ilustración empieza la lengua española a tener muchos más sujetos, a codificar más yo, tú, él, ella, ajá, que antes, en periodos uh-huh. anteriores. Uh-huh. Eso es clarísimo. También empieza antes, en la Edad Media o en el Renacimiento, había más sujetos colectivos, uh-huh. los judíos, los hebreos, los castellanos, nosotros, así uh-huh. como en bola.
Todos juntos.
Y a partir del 18 empieza una individualización. Eso es producto de la Ilustración, sin duda.
Claro.
Sin duda. Para México, por ejemplo, usted lo puede ver en periodistas fantásticos o literatos como Alzate. La Gaceta de México está llena de presencias de sujetos individuados que están contrarrestando ese sé. Uh-huh. Y también tenemos mecanismos de involucramiento más indirectos, que esos son explotación fundamentalmente de español americano, también uh-huh. lo hay, pero están muchísimo más presentes en español americano, cosas como yo te como de todo.
Ajá, donde te como de.
Sí.
¿Te como a ti o como de todo?
Yo te como de todo. Eso es fantástica porque estoy yo ya, que soy el que como, está la concordancia en el verbo.
Claro.
Y el hablante necesita reforzar que está ahí metido en la oración.
Por eso yo te como de
todo. Exacto, porque el interlocutor.
No va a ser comido por él
nada,
que está hablando.
No tiene nada que ver, ¿no? O ajá. la niña me sacó 10, ¿no? O
mi
la
niño
reprobara.
No me come nada.
Mi niño no me come sopa, no me come ajá. verdura. Eso que estaba desde el latín, ¿ok? Se llaman dativos simpatéticos, etcétera. Todo tiene sus términos domingueros, pero aquí estamos hablando para el público y espero que se esté divirtiendo y disfrutando. Entonces, eso estaba desde el latín, sin ajá. duda. Es muy difícil de documentar porque pertenecen al mundo de la inmediatez comunicativa.
Claro.
Uh-huh. Entonces, no todos los textos, por ejemplo, si usted ve Santa Teresa. Santa Teresa de Jesús, que siempre se ha dicho que es una monja popular, mentira, tiene una obra complejísima, la obra literaria, la de, por ejemplo, Las Moradas, Las Fundaciones, uh-huh. el libro de Las Fundaciones, tiene una sintaxis compleja y no tiene de esos dativos simpatéticos ni uno. Pero como era una monja verdaderamente proactiva, fundacional, le pedía dinero a todo mundo, movía por aquí y por allá. En el epistolario de Santa Teresa,
ajá.
es impresionante, salen de estos, de yo te como, no te me...
Pero es extraño, porque en la lengua escrita es extraño observarlos, ¿no?
En la lengua
es
escrita...
Es más bien como de oralidad, ¿no?
Eso es lo que se llama inmediatez comunicativa. Ajá. Digamos que habría como un continuum de lengua muy, muy, muy cuidada,
uh-huh.
donde uno... pesa cada palabra.
Si ¿qué es la escrituralidad?
La escritura, hay niveles de escritura, porque ajá. La oralidad entra a la escritura en el siglo XIX.
Ah.
También eso, o sea, antes es dificilísimo encontrar oralidad, reproducción de oralidad,
ajá.
incluso en el teatro de los siglos de oro, en el teatro del siglo XVIII,
ajá.
esa oralidad está como muy estereotipada.
¿Pero qué tal hoy, doctora Concepción, con los mensajes en WhatsApp?
Eso es la ¿no? oralidad en su máxima expresión, pero su soporte escrito.
Exacto.
O sea, la escritura no tiene... son dos soportes, dos extremos, oral y escrito, y cada uno de ellos tiene un extremo de distancia comunicativa, porque uh-huh. si yo doy una conferencia, voy a usar distancia comunicativa, también tiene que ver en qué contexto la doy, a qué público la doy, etcétera, etcétera, etcétera.
Y depende también de quién se ponga a hablar, porque...
Exacto. ¿No? Y la oralidad tiene inmediatez comunicativa, ¿no? El WhatsApp es requisito. Y entonces tengo que abreviar, tengo que reducir.
Usar emoticones,
tengo que usar un lenguaje que me acerque al otro, porque además está mediando una distancia digital.
A ver,
y luego en la escritura usted tiene gran distancia comunicativa también y tiene proximidad. Por ejemplo, yo siempre digo que hay un escritor mexicano que es Elmer Mendoza, sinaloense, que es un gran artista para reproducir la oralidad, pero la está reproduciendo en el soporte escrito.
Sí, entonces, es de esos escritores que escuchan, ¿no?
Exacto, y que debe trabajar muchas horas para que aquello parezca tan natural.
Exacto. A ver, doctora Concepción, me acaba de dar usted pie a otro de los temas que quiero que platiquemos aquí con usted. Va a hablar también ahora en su visita en Guadalajara acerca de qué tan vivo está el español. Y entonces, fuera de la grabación, platicábamos aquí nosotros que el español es una lengua productiva, es decir, que sigue adecuándose a las necesidades, claro, de los hablantes y que, por ejemplo, gracias a esta productividad, los hablantes en español podemos decir facebookear.
Por supuesto,
¿no? Y tuitear. O whatsappear, tuitear, porque la lengua es productiva, ¿no?
Y porque está en vivo, y porque, exacto, es viva, y porque las lenguas no dependen de decretos,
exacto,
sino que dependen de los hablantes. La vitalidad de una lengua depende de sus hablantes, pero también tenemos que tomar, cuando me preguntan, el español goza de cabal salud. Por supuesto que goza de cabal salud, porque con ella nos comunicamos, con esa lengua nos comunicamos un promedio de 500 millones de hispanohablantes nativos, uh-huh, a uno y otro lado del Atlántico, y además, bueno, desde casi la frontera de Canadá hasta la Tierra del Fuego, que eso hay que valorarlo. No hay una lengua que tenga esa vastedad geográfica. Usando el mismo patrimonio inmaterial o intangible, usted puede, caminando,
ajá,
ir 12 millones de kilómetros cuadrados, no está Brasil ahí metido, o puede en línea recta 13.000 kilómetros en línea recta. Eso es un patrimonio intangible que hay que valorar,
claro,
y que hay que reforzar. Entonces, bueno, por supuesto que cuenta con cabal salud, y a nadie hay que, no deben asustar los préstamos. Los préstamos
Pero cuéntenos qué son los préstamos lingüísticos, porque luego no lo tenemos fresco.
Un préstamo es una forma, puede haber incluso préstamos sintácticos o préstamos gramaticales. Es una palabra o una construcción cuya entrada a la lengua española o a cualquier otra lengua no es por la vía patrimonial. La vía patrimonial es que venga desde la lengua madre.
El latín.
El latín oralmente.
Ya.
Oralmente. ¿Okay?
Pónganos un ejemplo de préstamo.
Préstamo. Afeitar en el siglo XIII. Eso es un occitanismo. Viene de la zona del sur de Francia.
¿Y más reciente?
El más reciente, tuitear.
Tuitear.
Por ejemplo.
Ese es un ejemplo de préstamo.
Préstamo.
Entonces no nos tenemos que alarmar tengamos préstamos y que lo
usemos. No pasa nada. Okay. En el siglo XIII entraron muchos occitanismos y muchos germanismos, entre otras razones porque la madre de un rey promotor de la cultura era alemana. Beatriz de Suabia era la madre de Alfonso X, y era alemana,
claro,
y llegó a España con la corte,
ajá,
y aquella gente hablaba alemán, y entraron germanismos a montón y entraron occitanismos porque venían por el sur de Francia.
Ya.
Ajá.
Entonces, ¿por qué sí tenemos que alarmarnos? A ver, doctora Concepción.
Tenemos que alarmarnos por algo mucho más profundo que yo voy a plantear mañana, y supongo que es una reflexión que han hecho otros lingüistas, colegas, y es, efectivamente goza de cabal salud, pero pareciera que es una lengua de segunda para efectos de difusión de ciencia. Cuando digo ciencia, no es solo matemáticas o física o química, sino ciencia, investigación.
Ajá.
Y eso no tiene que ver. Estamos en franca competencia, pero ya tenemos la batalla perdida si no tomamos decisiones de gobierno, de Estado. Son decisiones de Estado, eso no tiene que ver con la lengua. Tenemos la batalla perdida porque para escribir yo de sintaxis histórica, tengo que escribir en inglés. Si quiero dialogar internacionalmente.
Ya.
Por ejemplo, me han ofrecido en Cambridge University Press traducir la sintaxis histórica.
Al inglés.
Al inglés.
Para que le puedan entender.
Y entonces, hasta ahora he dicho que no. El que quiera saber sintaxis histórica de la lengua española, que aprenda español, que lea español.
Como, o sea, nosotros tenemos que aprender inglés, bueno, para entender
pero
otras
lo
cosas,
cierto,
¿no?
Es que la lengua de la ciencia, desde el siglo XX, de inicios del XX, es el inglés. Y estamos en franca desventaja. Estamos, ya la perdimos. Y no la vamos a ganar si no le metemos a la investigación, si no le metemos PIB del Producto Interno Bruto a la educación y a la cultura. Porque si tuviéramos el mismo cantidad de revistas y de editoriales científicas en español que las que hay en inglés, los anglohablantes tendrían que leer español. Pero si usted ve la cantidad de revistas científicas que sí las hay en español contra inglés, es una cosa como de 10 a 2.
Claro, pareciera que la lengua franca de la ciencia es el inglés, entonces.
No, no pareciera, lo es. Lo bueno, es. Okay. Y entonces el reto es, a mi modo de ver, conseguir que el español sea una lengua de la ciencia. Pero ese reto no se va a ganar si no le metemos a la educación, si no tenemos gobiernos que verdaderamente se preocupen de que yo no quiero ser maquiladora de modelos teóricos externos, yo no quiero repetir lo que me han dicho fuera, yo quiero buscar qué puedo contribuir a la, en qué puedo contribuir a la ciencia desde México. Y para eso necesitamos que haya marcos culturales de de investigación genuinamente hispanohablantes. O sea, es una batalla perdida. Yo como lingüista la tengo casi perdida, pero un médico o un físico la tiene totalmente perdida. Tiene que escribir en inglés.
Claro, porque como lingüista usted puede decir, bueno, si estamos hablando de lengua, entonces yo, ¿verdad?, propongo pues, que la lengua en la que se lea sea el español.
Y los otros, ¿no?, que aprendan español si quieren saber sintaxis histórica
pero
de la lengua española.
Pero efectivamente, un médico, un físico, pues como les dice...
No tienen revistas. Ellos, sí, no. Ellos la tienen peor que nosotros. Ellos no tienen revistas indexadas, como se dice ahora, internacionales, que estén
en español,
en los 10 primeros lugares en español. Nosotros tenemos un par, una de México, por cierto, y una española, muy buenas. Pero ellos no tienen, los médicos, por ejemplo, ni una en español. Los físicos, ni una en español. Eso es un problema que debiera reflexionar el gobierno, porque nos está convirtiendo en subsidiarios de una lengua ajena. Es muy difícil mostrar nuestra identidad, este mundo simbólico, en lenguas ajenas, y nos está convirtiendo en parte en maquiladores y no en creadores, hacedores de ciencia. Eso es un problema, así. Y ese creo yo que es el problema nodal en este momento de la salud de la lengua española. A mí no me preocupa que en el WhatsApp se metan.
Yo creo que este tema tendría que subirse ya a la agenda pública, ¿eh, doctora Concepción?
Yo creo que es un problema central, nuclear, medular. Mire, en el Colegio Nacional, el próximo año vamos a celebrar el 75 aniversario de la creación del Colegio Nacional en el año 43. Manuel Ávila Camacho, con un decreto presidencial, lo creó. Y esperamos por allá de octubre hacer una semana o semana y media de reflexión de cuáles son los grandes problemas de México.
Ajá.
México no está solo, México está en una globalización.
Claro.
Hay problemas migratorios que, por un lado, nivelan lenguas para efectos de lengua, y al mismo tiempo que se generan grandes racismos y clasismos, ¿no? Exactamente, se segregan las sociedades, se generan desigualdades. Pues un problema de la agenda es cómo vamos a seguir siendo creadores científicos, no solamente es escribir, es creadores científicos con nuestra herramienta de identidad, con la que nacimos. O sea, yo siempre que voy a un congreso internacional o voy a trabajar fuera, tengo que hablar en inglés. Y entonces ayer veía yo, estaba en, aquí en la FIL, en esta Feria de la Cultura, en este gran festival cultural, en este coloquio de muros. Ajá. Pues los, lo voy a decir así a las claras, los gringos y los ingleses no tienen ningún interés en aprender español. La FIL proporciona traducción simultánea, pero quienes estaban coordinando hablaban inglés. Sí podían hablar inglés. Oiga, esto sí es sintomático de que, pues tenemos, somos muchos, sí, somos 500 millones, que no es poco. Ajá. Ajá. Pero somos una lengua de segunda para efectos de transmisión y de reflexión.
Doctora, ya esta es la última pregunta porque nos tenemos que ir.
La última, doctora Concepción.
¿Usted cree que entonces un apoyo institucional, gubernamental a la investigación y a la transmisión de la lengua, la transmisión de las investigaciones en lengua española, aportaría a la identidad nacional?
Daría seguridad a la identidad nacional. Nacional. Hispanoamericana, daría seguridad. Necesitamos ciudadanos seguros, necesitamos ciudadanos educados. No es saber que Napoleón fue del siglo XIX, no, eso no es, eso es información y esa la puedo adquirir sola.
En Google.
En San Google, en San Wiki, Santa Wikipedia, eso no es ningún problema, no. Tener ciudadanos de primera es saber ciudadanos que tomen decisiones, que no se conformen con repetir. Y eso es un reto que tiene el país y que si los gobiernos, el nuestro gobierno, cualquiera que sea, no se da cuenta, vamos a ser de tercera fila.
Y muy pronto.
Y ya lo somos casi. Uh-huh. O sea, eso es un problema gravísimo, porque perdemos identidad, transferimos identidades, nos volvemos maquiladores, nos volvemos meros copiadores. Y entonces eso es una reflexión. Bueno, yo los invito ya para octubre del próximo año en el Colegio Nacional a una semana que se llamará Tercera Semana de Libertad por el Saber. Y es desde el Colegio Nacional la reflexión sobre los grandes problemas de México y México en el mundo, evidentemente. Y hay problemas de salud gravísimos. El miércoles que voy a dar esta conferencia, ¿dónde está la responsabilidad de las mujeres en el sexismo? Claro que la tenemos.
Claro.
No solo, o sea, el ser machín no es un hecho de la naturaleza, no es un privilegio de la naturaleza.
Ajá.
Hemos creado sociedades machistas por algo, hombres y mujeres.
Así es.
En fin, es complicado, pero habrá que seguir. Y estoy encantada de platicar con ustedes, pero
gracias.
El tiempo se acaba y volveremos.
Muchas gracias, doctora Concepción, Compani, por estar con nosotros.
Gracias
esta
a ustedes por esta invitación y es encantadísima.
Gracias.
Gracias a ustedes.
6 grados de separación.